Hola, hola, bienvenidos a Podcateando con Maestros. Y hoy día vamos a seguir hablando sobre sexualidad, un tema muy interesante que en estos momentos de pandemia debemos de tener en cuenta. Y para esto también tenemos a Don Vice. Don Vice, bienvenido a Podcateando con Maestros. ¿Qué nos cuenta?
Hola, hola, amiga Sonia, ¿qué tal? La verdad que muy contento de compartir el día de hoy con ustedes un tema muy importante, ¿no? Acerca de la sexualidad. También estoy muy feliz de hoy día compartir junto a la especialista Maggi Díaz, a la cual le doy la bienvenida.
Gracias, don Vice. ¿Cómo están todas ustedes, amigas? Yo feliz de compartir con ustedes. Acá las voy a acompañar y vamos a poder aclarar algunas dudas, ¿no? Y que pueda ser orientación para otras docentes.
Hola Maggi, ¿cómo estás? Otra vez aquí entre compañeros, entre docentes. A ver, queremos hablar un tema que está aquí todavía entre nosotros, que no se ha podido quizás hablar muy claramente con los estudiantes sobre las ITS, o sea, cómo poder llegar a los estudiantes, por ejemplo, cuando se está observando que hay muchas jovencitas que están yendo a las postas donde presentan diversas, ¿no?, molestias, y quizás, ¿no?, es porque todavía no están entendiendo bien la importancia de cuidarse y sobre todo de cuidarse con algo que quizás las postas nos dan así, nos regalan, pero a veces por vergüenza ellos no lo pueden, no lo pueden tener, ¿no? Por ejemplo, los preservativos. Sobre eso, por ejemplo, vamos a explayarnos un poco y vamos a escuchar a las maestras. A ver, maestras.
Siempre se ha notado embarazos jóvenes, embarazos en niñas adolescentes, niñas de 11, 12 años, y esa siempre ha sido una preocupación para las maestras. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo les aconsejamos a esas niñas? ¿Será posible que continúen yendo a la escuela? ¿Qué dice nuestra querida Maggi Díaz?
Gracias, Sonia. Sí, el tema del embarazo en adolescentes no es algo reciente realmente. Lo que pasa es que cada vez nos enteramos más de los casos porque cada vez las comunicaciones se están haciendo más frecuentes. El tema del embarazo adolescente responde a muchos factores, ¿no? Uno principal es la falta de información y orientación, que no solamente tiene que tener la mujer, la adolescente mujer, sino también el varón, ¿no? Porque en realidad ambos tienen que saber que hay un riesgo, que en este caso estamos hablando del embarazo, y que, como decía Ana Luz, a veces están yendo a los servicios de salud, pero ya cuando hay un problema de por medio. Acá es un problema que se tiene que abordar de diferentes formas, ¿no? Sabemos que hay el tema de la educación sexual integral, ¿no?, que debería ser transversal y que no solamente está enfocado en la parte de la vida sexual, por decir así. La sexualidad tiene que ver con todo, como veíamos en la sesión anterior. Entonces, acá lo del embarazo no debería ser un problema, ¿no?, para que la chica deje de ir al colegio, ¿no? Inclusive hay un reglamento, ¿no?, una ley, ¿no?, que fomenta que la chica que está embarazada no pierda sus clases, que pueda seguir yendo, ¿no?, al colegio, que pueda reinsertarse si es que ya tuvo también un bebé y interrumpió su etapa escolar. Entonces eso es algo que también deben saber todos los docentes, ¿no? Es un reglamento de la ley 29.60, ¿no? Que es importante, que tienen que todos los docentes manejar, porque muchas veces son los propios directores o directoras de los colegios que limitan el acceso. Y ahí están violentando los derechos, ¿no? De las y los adolescentes, ¿no?
Pero una consulta, ¿qué hacer si la niña, se siente retraída porque los compañeros suyos se burlan de ella, ¿no? Ya está embarazada, obviamente se nota y empiezan a tener una conducta despectiva con respecto a ella. ¿Cómo podemos ayudarla? Porque esa manera de tratar o esa manera de comportarse de sus compañeros hace que ella se desanime, ¿no? Claro, no tuvo una orientación, pero ¿cómo podemos hacer para que ella siga involucrada dentro de su aspecto educativo?
Yo creo que es un tema que se tiene que trabajar siempre, no esperar que aparezca una alumna embarazada, ¿no? Dentro de las áreas, no sé si de tutoría, personal, familia, creo que son los cursos que manejan normalmente en la currícula, siempre se tiene que hablar de este tema, ¿no? No esperar que aparezca una adolescente embarazada. Entonces, es una realidad y tenemos que hablar del tema de la equidad de género, ¿no? Y como decía Tali en la pregunta, sí es verdad que a veces hay como que se estigmatiza, ¿no? La presencia, ¿no? De una adolescente embarazada, pero tenemos que hacer entender tanto a los hombres como a las otras mujeres, chicas, que sean niñas o jovencitas o adolescentes, que es una situación que se puede dar y que inclusive les puede pasar en algunas personas de su familia. Entonces, que tienen que respetar, ¿no? Y que tienen que facilitar, ¿no? La convivencia escolar como parte del día a día de la escuela, ¿no? Claro, que esto estábamos refiriéndonos en las clases cuando eran presenciales y que, bueno, en algún momento las vamos a retomar. Pero lo importante también es hacer un trabajo articulado, ¿no? Con los padres de familia, ¿no? Y hasta con los mismos docentes, porque muchas veces vamos a encontrar docentes que tienen también estas actitudes de rechazo, negativas, porque dentro de sus valoraciones existe la percepción de que el adolescente, primero, que no debe tener vida sexual, y segundo, que si se embaraza es porque o sea, les ponen muchos calificativos, ¿no? Negativos. Ahora, es importante también tener en cuenta que las chicas que están embarazadas o que ya están con el bebé y re regresan a la escuela, su estado emocional también se ve afectado, ¿no? Porque muchas veces también en la misma casa, ¿no? En el mismo hogar, ¿no? Son no siempre rechazadas, pero tampoco las aceptan, ¿no? Tan abiertamente. Y todo eso genera una situación de inestabilidad, que si en el espacio, ¿no? Donde conviven, que es en el aula, va a encontrar también un ambiente hostil, obviamente que la autoestima de esa adolescente se va a ver afectada, ¿no? Lamentablemente tenemos esos casos, ¿no? Pero eso se tiene que trabajar con orientación, con muchos análisis de casos, en algunos ejercicios que se pueden hacer en diferentes cursos, donde se pongan ejemplos y donde se pueda analizar y donde se pueda escuchar las opiniones de todos, hombres y mujeres, y ahí aprovechar para hacer la orientación y explicar que como compañeros, como docentes, como directivos, tenemos que tener un cambio, ¿no? En cuanto a nuestras valoraciones para poder facilitar que esta adolescente se sienta cómoda, ¿no? En la escuela.
Interesante, Maggie, lo que dices, ¿no? Sobre todo, esto ya lo habíamos tocado en la primera parte, y como sabemos que este podcast es para ayudar a los maestros, estamos viéndolo en forma general, ¿no? Pero específicamente, porque ya como que vemos que los chicos, cuando ya ven a su compañera embarazada, ya como que es algo cotidiano para ellos, ¿no? Porque ya hemos visto los sondeos que los embarazos en adolescentes ya no son, se podría decir, menos, ¿no? Como antes, ahora se da mucho más, con mayor frecuencia. Entonces, específicamente, ¿tú qué podrías recomendar? Porque sabes que nosotros salimos para orientar a padres, ¿no? Orientar a padres y también a maestros como nosotros, ¿no? Sabemos que el maestro tiene que tener mente abierta, que ya lo dijimos en la primera parte, y nosotros debemos dejar escandalizarnos por estas situaciones que, bueno, a veces son por desconocimiento, pero tú más o menos, ¿qué así específicamente a los maestros? Ya, yo tengo mi... una estudiante, yo soy una maestra de la generación Z, ya una maestra que tengo 65 años, ya estoy para cesar, y tengo a mi estudiante que está embarazada, ya, yo no debo de censurarla. Específicamente, ¿tú qué me recomendarías a mí que yo haga para que ese estudiante se sienta bien y no trate de abandonar la escuela?
Hay que sensibilizar a toda la plana docente, ¿no?, que puede haber en esa escuela. Y eso es un trabajo que no hay que hacerlo cuando ya va a llegar una, porque sabemos que se embarazó una alumna. Eso es un trabajo que tiene que ser permanente, ¿no? Así como se trabaja con los docentes, todo lo que tiene que ver con la currícula, todo lo que tiene que ver probablemente con todas las estrategias educativas, uno de los temas que siempre se tiene que trabajar es toda esta parte emocional, ¿no?, y del desarrollo en el adolescente. No esperar a que ocurra la situación para recién intervenir. Eso por un lado. Por otro lado, es que cada uno también pueda examinar sus propias valoraciones frente a la vida sexual de los y las adolescentes, ¿no? Pero también frente a la situación de un embarazo, ¿no?, en una chica. ¿Por qué? Porque muchas veces son nuestras propias actitudes que hemos venido aprendiendo desde generación en generación que generan estos sesgos y finalmente terminan discriminando, ¿no?, a un caso de una adolescente. Entonces, como preguntaba Angelina, en realidad hay que hacer un trabajo constante de análisis de qué es lo que está pasando a nivel de las valoraciones, de las actitudes y de las concepciones que se tienen, ¿no?, sobre este fenómeno, por decirlo así, que es el embarazo adolescente. Ustedes decían que ahora se ve más, ¿no? Probablemente sí, porque ahora hay más apertura en las comunicaciones, todo este tema de las redes sociales también exponen tanto a hombres como a mujeres a querer experimentar, ¿no? Y el problema es que a veces se están experimentando sin poder tener acceso a información previa. Entonces no buscan información donde deben buscarla. Las redes, internet, no sé, todas estas redes sociales que usan los adolescentes no siempre están poniendo información correcta, ¿no?, de lo que es la sexualidad. A veces distorsiona lo que es la sexualidad, y ahí es donde vienen las dificultades.
Claro, eso es claro, que quizás con todo lo nuevo que se viene, también está, lo que se observamos los docentes, y quizás muchos docentes cuando conversamos a veces y decimos, ¿no?, ¿qué hago con mi niña que ha salido embarazada y no quiere ir al colegio porque siente vergüenza, porque todas sus compañeras siguen estudiando normal? O sea, ellas no les, quizás las estudiantes en ese momento, no, ya no vemos mucho eso, que haya burla o que la alejen y todo eso, pero creo que ella misma se siente mal. Pero hay una parte de esto que quizás estamos dejando el lado de que por el tema de que ya todo, ¿no?, está todo globalizado, que las comunicaciones, un WhatsApp, un mensaje de texto quizás convence a un estudiante a querer, no te preocupes, nos vamos a cuidar y todo eso, pero se están olvidando de la parte más importante, que es quizás el proceso de enamoramiento, ¿no? El querer, el sentirse querida y valorada, pero como persona, y o sea, el experimentar también, pues, o sea, les está llevando a dejar esa partecita, ¿no? Quizás eso podríamos hablarlo, Maggie, también en tutoría, ¿no? Sería un buen tema.
Claro, en realidad son temas que uno tiene que introducirlos en los diferentes cursos donde de alguna manera trabajamos temas de desarrollo, temas de la parte afectiva, donde se puede hablar de los problemas sociales, todo lo que tiene que ver con la realidad nacional. O sea, es un tema que tenemos que ser transversal. Creo que Percy quería preguntar algo.
Sí, señorita May, yo la verdad que las estoy escuchando atentamente y me remonto a mis tiempos, pues cuando joven, yo recuerdo que las señoritas Bueno, pues las jovencitas ahí, ¿no? Especialmente en la primaria, en la secundaria, ellos estaban pues estudiando, pues, y de pronto salían embarazadas y ya no podían estudiar, ya se quedaban, es más, ya lo retiraban del colegio, pues, y se iban. Igualmente, pues, el varón también, que muchas veces era también alumno de la misma institución educativa o de otra, ya no continuaban ya con sus estudios. Pero ahora yo veo de que pues las jovencitas salen embarazadas y se están dando esas oportunidades, ¿no? Señorita May, ¿cómo es que los tiempos han cambiado? No sé si me podría hablar algo al respecto.
Así es, don Checho. Lo que pasa es que ahora se reconocen todos los derechos sexuales y reproductivos que tienen los adolescentes. Y dentro de eso, no solamente son los derechos, sino también sabemos que tenemos toda una orientación a nivel de varios países, a nivel mundial, donde se fomenta el estudio y el acceso a la educación de las niñas y las adolescentes. ¿Por qué? Porque está comprobado que las niñas y las adolescentes que se educan, que se informan, van a poder luego ser, cuando ya más adelante tengan familia, van a ser un soporte para que sus hijos también puedan acceder a educación y puedan continuar y culminar la educación, ¿no? Secundaria. Ya está visto, al menos acá en Perú, ¿no? Cuando Foncodes hacía los mapas de pobreza, que las madres que habían sido madres adolescentes habían interrumpido su colegio cuando eran madres y tenían que ayudar a sus hijos en la escuela, en las tareas, ya no podían hacerlo, porque no tenían las condiciones ni las herramientas. Por eso es que se fomenta que tienen que continuar. Y por eso es que hay este reglamento de la ley que les comenté, donde no se puede discriminar, ¿no?, a una adolescente, ya sea embarazada o que ya es madre, para que pueda acceder a la educación. Es más, si se hace, si existe algún tipo de limitación por parte de la escuela, eso es algo que puede seguir un proceso, ¿no?, penal, porque está yendo en contra de una ley. Entonces, es verdad, como dice don Checho, cambiaron los tiempos. ¿Pero por qué? Porque no se puede negar el acceso a la educación. Es un derecho. Y está comprobado que eso contribuye con el desarrollo personal y familiar, ¿no? Entonces, lo importante acá es que tanto docentes como padres puedan estar también informados de qué mecanismos de apoyo se les puede dar tanto a los hombres como a las mujeres para que puedan cuidarse, porque no solamente el embarazo es un riesgo, ¿no? Pero en este caso, el embarazo hace que a veces interrumpan pues las chicas el colegio.
Y importante lo de los métodos que estás mencionando. ¿Cuán importante es que nosotros, se podría decir, informemos a las jóvenes que si van a tener una vida activa, pues ya tienen que empezar a cuidarse? Porque no solamente es tener sexo como estas chicas que salen a la discoteca y ellas ven como que ya el sexo es algo normal, ¿no? Ya lo han normalizado. Entonces, sabemos que una relación en un momento de euforia te puede traer consecuencias, hasta te puede dejar estéril, ¿no? Ahí tú, a ver, coméntanos, por favor.
Sí, es verdad, ¿no? Lo importante acá es que tenemos que saber también que dentro de lo que es la estructura del Ministerio de Salud existe lo que le llaman la etapa vida y adolescente. Y en cada servicio de salud, ¿no?, inclusive en los puestos de salud, hay un profesional, ¿no?, que está capacitado y tiene todos los recursos para hacer una consejería, para poder orientar a los adolescentes, que ya sabemos que a partir de los 14 años pueden recibir un método anticonceptivo, ¿no?, o un método que también ayude en la prevención de las ITS y el VIH de forma gratuita. Pero no solamente de forma gratuita, sino también que no necesitan que vaya el papá, la mamá o el tutor, ¿no?, acompañando para que reciban el anticonceptivo o el método que ayude a cuidar su salud sexual, ¿no? Y eso es a partir de los 14 años. Si es menor de 14 años, ahí sí, los padres, puede ser la mamá, ¿no?, la persona que está a cargo de la adolescente o del adolescente, que tendría que ir acompañando. Pero sí tenemos también que coordinar, saber que en el servicio de salud hay esta persona para poder derivar. Algunas veces se coordina y esta persona a veces puede ir al colegio a hacer una charla informativa. Pero lo importante es que se sepa también que hay que enseñar a las chicas y a los chicos a tomar decisiones de manera adecuada, no esperar que ya estén en la situación, sino que tienen que saber poner varios escenarios, por decir, y que qué pasa si yo tengo relaciones ocasionales con alguien que no conozco o que conozco muy poco, qué riesgos me expongo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo esta pareja, ese enamoradito, y con él estoy teniendo ya a ciertos acercamientos que de todas maneras probablemente van a llegar a tener intimidad? Entonces, lo que necesitamos es hacer este tipo de orientación y hablar de estos temas de manera natural en el aula, ¿no? No esperar que ocurra un caso. Hay que fomentar el diálogo, fomentar que las personas y los chicos y las chicas participen. Podemos poner un video. Ahora uno puede bajar muchas cosas de internet. Podemos escribir un caso y contarlo, o varios casos, formar grupos, ¿no? Que cada grupo pueda analizar la situación, y eso también lo podemos hacer en el aula virtual.
Con respecto a cómo abordar estos temas, yo había leído un artículo que tenía diferentes estrategias, ¿no? De las cuales yo pude rescatar, ¿no? 4 talleres que me parecieron interesantes, ¿no? Y quisiera comentar. La primera es, por ejemplo, hacer un taller. El título del taller es Fotografía Incompleta, donde se muestra a un grupo de estudiantes una fotografía de unos enamorados, pero incompleta, ¿no? Solamente el varoncito. Y les preguntamos a nuestro grupo de estudiantes, indicando, ¿no?, qué observamos en la fotografía, y obviamente van a haber diversas opiniones. Y al final complementamos la fotografía y explicamos, ¿no?, que las personas tenemos diferentes formas de pensar frente a un mismo hecho. Y decir que nosotros debemos sabernos comunicar de manera asertiva. También encontré otro taller, ¿no?, que titula Mitos y Verdades, en la cual se pide que los estudiantes, para que esta situación sea amena, se pongan alrededor del aula si esta fuera presencial, y que cada estudiante en una hoja A4 pueda escribir un verdadero grande, mayúscula, y en otra hoja también en tamaño A4 falso. Y ahí el docente va a poner diferentes situaciones, como usted lo ha mencionado, acerca de la sexualidad, y toditos podamos opinar, ¿no?, levantando nuestro cartel. ¿Es verdadero o es falso esta posición? ¿Y cómo interviene el docente, ¿no? El docente puede ratificar o puede negar esta postura, y siempre, ¿no?, complementando con información asertiva. Y también encontré otro taller que me pareció interesante, que dice Eligiendo el Camino Responsable. Ahí nosotros podemos mostrar un video acerca de lo que es métodos anticonceptivos, entregar una fotografía a cada estudiante, tal vez con estudiantes que ya son padres, ¿no?, a temprana edad, y hacemos un foro, y en este foro presentamos ahí qué entienden ustedes por una paternidad responsable, y decimos, ¿no?, de manera abierta en el foro cómo vamos a participar, y es importante, ¿no?, qué entienden ellos sobre lo que es paternidad responsable. Y el último taller que me pareció interesante, porque nosotros mostramos un video sobre lo que es el embarazo adolescente, y todo el aula lo repartimos en 6 grupos. Entregamos historietas incompletas a cada grupo, pedimos que ellos analicen y discutan sobre esta historieta. Al final pedimos también que completen cómo puede terminar ese escenario, y preguntamos, ¿no?, ¿qué ventajas tiene iniciar la vida sexual en la adolescencia? Y la otra pregunta es, ¿qué desventajas también tiene, ¿no?, iniciar las relaciones sexuales en la adolescencia, ¿no? Son 4 talleres que me parecieron muy interesantes, estimada Mai.
Antes de que Maggie nos conteste, quería consultarle a Lilia. Lilia trabaja también con jóvenes. ¿Cómo es tu trabajo con esto de lo que está hablando Talía con las ITS? ¿Cómo haces tú para que puedas prevenir eso?
Se debe de analizar cuáles son las causas del embarazo. Si es que, por ejemplo, son descuido de los padres, analizar ahí qué es lo que está sucediendo. Ahí vendrían las estrategias de la escuela para padres, hablarles de la sexualidad, que esto respondería a los derechos sexuales y reproductivos del adolescente. Asimismo, estrategias de comunicación. Puedes también partir de un factor de baja autoestima. Entonces, como por ahí en algún momento lo mencionaste, Anita, ¿qué es lo que va a buscar la adolescente, el púber, el niño en una primera edad? Lo que van a buscar es el afecto, ¿no? Asimismo, por curiosidad, Maggie ha mencionado la curiosidad sexual. Pues si el adolescente no tiene esa orientación, ¿a dónde va a ir? ¿A sus amigos, a las redes? ¿Y qué es lo que va a suceder? También en cuanto al embarazo, puede ser por violación, ya existe. Y las violaciones se dan inclusive dentro de los mismos hogares. Entonces ahí, qué importante es una educación sexual adecuada, que sobre todo esté enfocada a lo que es la prevención, que también lo mencionó Maggie, ¿no? Y la falta de madurez también. Muchas veces los jóvenes no conocen ni cómo funciona su cuerpo. Entonces ahí, darles a conocer. Por ejemplo, en mi institución nosotros trabajamos desde primer año y segundo año, desde el área de ciencia y tecnología, todo lo que es el desarrollo de la pubertad, qué es lo que está sucediendo. Tercero, cuarto y quinto ya abordamos, ¿no? Un poco más el conocimiento de sus órganos sexuales. ¿Qué va a suceder si no conoce? Por ahí vienen todas las demás consecuencias, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos eso. Y en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, pues sí, son muchos microorganismos que van a prácticamente ingresar a los órganos reproductivos tanto de los adolescentes si es que no tienen una prevención adecuada, ¿no?
Sí. Acá voy a tratar de abordar las dos intervenciones, porque Tali nos ha dado muy buenas estrategias para poder desarrollar actividades participativas, ¿no? Dinámicas y lúdicas, donde tanto hombres como mujeres puedan insertarse en una serie de ejercicios, ¿no? Todos esos se llaman ejercicios participativos. Y todos contribuyen en la medida en que generan un proceso de análisis, de reflexión, donde pueden los mismos chicos y chicas plasmar sus propias dudas, sus propias experiencias, pero también sus propios temores, ¿no? Porque en el fondo hay también mucho temor, sino que no lo van a manifestar. Entonces hay muchísimas estrategias educativas para trabajar, ¿no? Como decía Tali, ¿no? No solamente hacer análisis de caso, la historia sin fin, puedo poner un video, puedo hacer una simulación de una situación, puedo hacer lo que le llamamos la dramatización, un juego de roles. En realidad hay muchísimas técnicas educativas, ¿no? Lo importante es que demos la oportunidad a la participación, ¿no? Tratemos de que en ese tipo de espacios que vamos a poder generar, los protagonistas sean los propios adolescentes. Y nosotros, como docentes, hagamos la labor de facilitación. ¿No? ¿Facilitar qué? Los procesos de comunicación, procesos de análisis, retroalimentar. Entonces, también tenemos que estar muy preparados, ¿no? Para poder abordar los diferentes temas que pueden sacar a colación en ese momento los alumnos. Con respecto a lo que dice Lilia, es verdad, o sea, hay una serie de... El adolescente, cuando está en proceso de desarrollo, sea hombre o mujer, hay muchos cambios, ¿no? Y uno de los cambios evidentes es el cambio con el cuerpo, ¿no? No solamente a nivel que crecen los órganos sexuales, que crece el cuerpo, ¿no? La chica empieza, ¿no?, a tener... Le crecen los pechos, los senos, ¿no? Comienza con la vellosidad, en los hombres también, teniendo una serie de cambios que obviamente hace también que se sientan diferentes.
Ahí justo lo que estabas tocando, algo anecdótico, ahí es donde empieza la rivalidad entre las chicas, ¿no? Porque hay algunas que ya empieza a salirles el busto y como que ya los chicos empiezan a mirarlas ya con otros ojos, ¿no? Se podría decir que son las chicas más populares del salón o del colegio, ¿no? Por las caderas ya se les empiezan a contornear. Claro. Entonces, como que ahí ya empieza ya la rivalidad entre ellas.
Claro, no solamente la rivalidad, sino empieza el despertar, ¿no? De ver, ya sea la chica al compañero, ¿no? O la chica a su compañera, ¿no? O al revés, ya empiezan a verlos con otros ojos, por decir así. Ya empiezan a aparecer el interés por el sexo opuesto.
me encuentro muy sorprendido. He escuchado varias técnicas, he escuchado también de talleres que están manifestando, ¿no? Que se realizan en diversas instituciones educativas y, uy, muy sorprendido. En mis tiempos, fíjense, no había eso. Con las justas, el profesor ahí en su pizarrita escribía, les hablaba pues a los niños, a las niñas, pero no calaba, pues como debe ser, ¿no? Y bueno, pues habían esos embarazos, ¿no? En los niños, en las niñas. Y ahora pues veo diversas técnicas, ¿no? Por ejemplo, por notar una de ellas, que siempre la escucho yo, el análisis de casos. Veo que cuando a los niños, a las niñas les presentan esos casos, como que ellos y se ven reflejados en ellos y tratan de ellos no pasar por lo mismo, como que ven su situación, o sea, aquello que les puede pasar, ven los pros y los contras, y como que es un poco los motiva para que ellos no caigan, digamos, en lo mismo, ¿no? Y piensen antes de actuar. Es algo muy importante. Yo creo que los docentes actualmente deben trabajar todas estas estrategias, y qué bonito de que en todo nuestro Perú, en la costa, Sierra y Selva, se trabajen estos talleres, pero falta pues mucho apoyo por parte del Estado también, pero para eso están los maestros innovadores, y que justamente estoy escuchándolos aquí, ¿no?, de que quieren hacer ese cambio. Me parece muy bien.
Hay que seguir el ejemplo de don Vice, que está a un año de retirarse de educación, pero él ahí, está ahí actualizado en cómo trabajar con sus estudiantes. Me encanta esa parte, don Vice. Pero también quisiera preguntar, por ejemplo, a ver, a nuestra amiga Joana. Ella tiene un hijo que quizás está entrando a la adolescencia y también es maestra. ¿Cómo, escuchando lo que dice Maggie, cómo tú estás viendo la forma de abordar con tus estudiantes, o ya has abordado este tema con alguno de tus estudiantes?
Bueno, como tú bien lo dices, yo tengo mi pequeño, bueno, ya no es pequeño, ¿no? Tengo mi hijo que ya está en la pubertad. Con respecto a eso, claro, obviamente él tiene grandes dudas e inquietudes. Y para eso también, pues, el celular, el Google y todo eso, como que a veces les ayuda, ¿no?, al despertar esas inquietudes. Entonces, lo que yo hago es hablar abiertamente con él. A veces, claro, obviamente sin perder, ¿no?, lo que es la autoridad como madre. Pero siempre le trato de decir qué actitudes, qué debe y qué no debe hacer y cuáles son las consecuencias. Entonces, ahí es donde nosotros como docentes tenemos que decir, ¿no?, cuáles son los riesgos que los chicos, los púberes, los adolescentes tienen, ¿no?, al comenzar lo que es su actividad sexual y provocar lo que es el embarazo adolescente. Bueno, con respecto a lo que es a los alumnos, a los niños, yo mayormente trabajo con niños de primer y segundo grado, pero siempre, como en algún momento les dije, los chicos de quinto, sexto, a veces, ¿no?, o sea, tratan de pegar más a los profesores más abiertos, un tanto de repente más jóvenes, depende, ¿no?, de cómo tú te relacionas con ellos. Entonces, como yo, o sea, yo siempre les digo, y también les digo a los papás, traten de ser abiertos, tienen que dar esa facultad de hablar abiertamente y dejar que los chicos, nuestros propios hijos, tengan confianza entre nosotros. ¿Para qué? Para que justamente evitemos, ¿no?, ese tema que estamos abordando, lo que es el embarazo adolescente. Y obviamente, como vuelvo a repetir, decirle más que todo cuáles son las consecuencias, tanto para los chicos y tanto para las chicas, los riesgos que se tiene al tener, ¿no?, al llevar lo que es un embarazo adolescente, porque a veces hay casos donde hasta las mismas madres adolescentes, ¿no?, son las que pierden la vida, y también los pequeños, los bebés, nacen con anemias, por ejemplo, hasta llegan a perder la vida, ¿no? Entonces son tantas cosas que uno como docente podría hablar.
Sí. Muy bien, gracias, Joana. Esa parte, Maggie, que yo voy a resaltar es que dice las consecuencias. No sé si quizás hay muchas docentes que quizás trabajamos con esta parte, no sé si sea bueno, pero yo también trabajo con mis estudiantes esa parte de que siempre, si hablo de drogas, siempre les doy esa parte de las consecuencias, trato de darles imágenes, porque siempre tienen que ver el lado malo de lo que sucede cuando tú haces las cosas sin usar esa parte de responsabilidad. Yo quería preguntarte, ¿cuál es el mejor método que deberíamos promocionar más, quizás con los estudiantes, que quizás para su acceso de ellos, el más fácil de usar, el que podrían, cuando entran, quizás ya quieren entrar a esa vida, ya, o sea, quizás ya no podemos decirles, no, ya se les dio un buen tiempo, pero ya están quizás en cuarto, quinto, secundaria, ya quieren entrar a eso, ya para no alejarlos, quizás, ¿cuál sería el mejor método para enseñarles más o que lo puedan usar?
Primero, retomando lo de Joana y algo que comentó Lilia también, ¿no? Una cosa bien importante que ha hecho Joana es la comunicación con los padres, ¿no? Entonces, por eso es que para una educación sexual integral se tiene que involucrar a los padres, ¿no? Yo sé que a veces es bien difícil porque los padres no van a las reuniones, pero tenemos que ver algún mecanismo para que ellos también conozcan y reconozcan, ¿no?, que existe en sus hijos esta curiosidad y este deseo que va a ir apareciendo porque son personas que están desarrollándose. Entonces, Joana, que nos contaba el caso con su hijo que es puber, ¿no? Es verdad, o sea, uno tiene que dar esa confianza. Y la confianza la damos no solamente sentándonos a conversar, sino que ellos perciban que estamos tranquilos. Porque si vamos a sonrojarnos, si vamos a poner una cara de espanto cuando nos salen con algún tema, entonces estamos bloqueando la comunicación. Ese es un primer punto. Pero también tenemos que estar preparados y tener la información que vamos a necesitar en ese momento. Hay muchos estudios que dicen que la primera fuente de información para los alumnos es los padres, o buscan que sean los padres, pero en realidad no se da. Entonces terminan hablando con los amigos o buscando en internet. Y Lilia comentó algo que no quiero dejarlo pasar, que era el tema de que muchas veces estos embarazos son producto del acoso, son producto de la seducción que se da muchas veces en la misma relación de enamorado, o también por alguna persona del entorno familiar. Eso ya está comprobado, que los casos de violación sexual están dándose en el entorno familiar. ¿Por qué? Porque a veces está el padre, está el padrastro, ¿no? Está algún familiar que vive en el mismo hogar, ¿no? Entonces, y todo eso afecta y eso genera los embarazos adolescentes. No es que el adolescente está buscando un embarazo. Muchos de ellos se están generando de manera forzada, ¿no? Y eso hay que decirlo. Por otro lado, sí puede haber una chica o un chico que quieren tener su vida sexual, pero cuando estamos hablando de una chica de 12, 13 años, es bastante difícil que a esa edad ya quieran querer tener una vida sexual. Ahí probablemente está respondiendo a una situación de presión, de acoso, de violencia, de violación. Entonces hay que estar muy atentos también como docentes y alertar también a los padres para identificar esos factores de riesgo. Por ejemplo, un factor de riesgo es que se queden en la casa, que los padres salen y se quedan a veces con el primo, ¿no? O viene el vecino. O sea, todas esas situaciones son factores de riesgo. En cuanto al método, Ana Luz, me preguntabas, ¿el método para enseñar o el método para cuidarse de los adolescentes?
Uno que sea accesible, Maggie. Digamos, estamos hablando de estudiantes que no tienen medios económicos y que quizás ya han ingresado a esta vida no sexual, pero nosotros quizás ya sabemos, porque a veces los compañeros te avisan o te tienen esa confianza, o él mismo te dice, ¿sabes qué? Profesora o profesor, ya estoy teniendo con mi enamorada, pero nos estamos cuidando solamente con el método natural, como decir, ¿no? Entonces, yo como docente, ¿qué método le tendría que aconsejar que sea quizás para un estudiante en esa edad? O sea, ¿cómo podría yo abordar ese tema si me está pidiendo ese consejo?
Acá primero tenemos que empezar, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, que el embarazo en una adolescente es un factor de riesgo, así como es en una mujer de una edad ya más avanzada, ¿no? Entonces, eso primero, el cuerpo no está preparado. ni para sostener un embarazo, una gestación de 9 meses, ni para el momento del trabajo de parto, porque no está desarrollado aún. Eso es una primera cosa. Lo otro que también se tiene que tener en cuenta, ¿no?, en el caso de las adolescentes, tanto hombres como mujeres, es que todavía el cuerpo está en proceso de llegar a madurar, por decir así, a nivel fisiológico. Entonces, las menstruaciones de las adolescentes todavía no están tan bien definidas en cuanto a su ciclo menstrual. Entonces, los procesos que sabemos que es cuando se da los riesgos de embarazo, no sabemos en qué momento se va a dar. Entonces, es bien difícil que se cuiden con el método natural, ¿no? Que puede ser, que normalmente es el método, ¿no?, de ver cuáles son los días fértiles y los días infértiles. Pero como el ciclo menstrual de la chica todavía no está bien definido, entonces no vamos a poder definir exactamente cuál es el día pico de la ovulación y cuidarse 4 o 5 días antes y 4 o 5 días después. Porque eso es lo que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque el espermatozoide puede vivir hasta 72 horas en el organismo. Entonces, si yo digo en el día 14, que es lo que te dicen, ¿no? En el día 14 del ciclo menstrual, este es el día de la ovulación. Entonces, tengo relaciones 2 días antes. Pero bueno, el espermatozoide vive mucho tiempo en el organismo y puede llegar algunos a estar presentes cuando la chica ovula. Eso es una primera cosa. Otra cosa es que no se sabe exactamente si ovula en el día 14. Si el ciclo menstrual es regular y dura 28 días, hay unas que duran 30, otras duran 32, y eso se va definiendo conforme va desarrollando fisiológicamente el organismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer primero es informar, como docentes tenemos esa responsabilidad de informar, ¿no?, que hay servicios de salud donde pueden ir para recibir consejería, no ir cuando ya están con un retraso menstrual. Otro, que tenemos que también nosotros mismos como docentes saber qué profesional de salud existe, poder tener algún tipo de vínculo para nosotros avisar que estamos derivando, ¿no?, a alguno de esos nuestros estudiantes. Dentro de los métodos anticonceptivos, en realidad va a depender mucho del organismo de cada persona. Pero acá nosotros con adolescentes tenemos que hablar de la doble protección. Y la doble protección solamente le da el preservativo, ¿no?, que protege no solamente del embarazo, pero también de las ITS. Pero ¿cuál es el tema acá? Que tienen que saber colocarlo, ¿no? Se pone antes de cualquier contacto sexual, ¿no?, y tiene que ser retirado antes de que, ya cuando el hombre eyacula, porque si no, puede derramar el semen y quedan los espermatozoides en el organismo, y ahí es donde se están dando los embarazos, ¿no? Porque están usando el preservativo de una forma que no es la correcta, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, muchas veces están teniendo ya intimidad y no tienen en ese momento el preservativo. Entonces tenemos que decirle a los chicos y a las chicas también que tienen que estar tomando sus precauciones. Entonces, por eso es importante que vayan a los servicios de salud. Ahí les van a dar la consejería y les van a enseñar el correcto uso del preservativo. Y también les van a dar los métodos. Los métodos son gratuitos en cualquier servicio de salud del Estado. Cualquier método. No te van a cobrar en ningún lado.
Mira, escuchando tanta información, estrategias, consejos que nos están dando y que está saliendo a través de este podcast, me voy a la idea de que nosotros los maestros trabajamos en base a proyectos de aprendizaje. Entonces, si estamos atentos a sus intereses, a sus necesidades, a las características de acuerdo a la edad de nuestros estudiantes, pues muy fácil. Yo creo que elaboramos un proyecto de aprendizaje abordando todo este tema, como es emociones, intervenciones, enfermedades de transmisión sexual, embarazos en adolescentes, y abarcamos incluso con diferentes estrategias que ya nos han venido dando, ¿no? La controversia, ¿no? La educación reflexiva, donde nuestros chicos ven las consecuencias, las causas. Entonces, yo creo que si los maestros, como ya bien nos ha dicho Maggie, estamos muy atentos a esos, imagínate, vamos a poder educar de una manera muy integradora, adecuada y oportuna para nuestros estudiantes. Y pues yo soy como, yo diría que de aquí a poco tiempo vamos a poder hacer una gran labor con estos adolescentes que en su etapa posterior van a ser unos buenos ciudadanos.
Maestra Rosana, te hemos visto ahí que escuchabas y yo sé que tú también tienes algún aporte o quizás de todo lo que has escuchado, ¿qué es lo más resaltante que sacas? Maestra Rosana.
Escuchando a todas las colegas sobre el tema que es muy importante y también acá al costado tengo a mi niña también que es adolescente, me estaba comentando, me dice mamá, a veces hay que también... empoderar a las personas, a que las personas sean más abiertas, porque a veces unos jóvenes pueden ir a comprar a una farmacia algún preservativo y a veces les miran mal o el otro y cómo se sentirían avergonzados. Entonces la sociedad todavía no está tan preparada. Y luego cuando ya salen embarazadas lo juzgan porque no se cuidaron, porque el otro. Entonces, a veces la sociedad todavía somos así, ¿no? Tenemos esos prejuicios de juzgar, de criticar. Bien, en cuanto a este caso también, los papás, como dijo la colega, son los principales formadores, ¿no? Los primeros orientadores. Y casualmente yo les cuento una realidad también de mi institución el año pasado, que no hemos estado en esta situación de pandemia. Una niña pues ha salido embarazada, ¿no? Que tiene recién 15 años. Y debido a que el papá, los papás trabajan, se van a traer las frutas y dejan a la niña pues, ¿no? A libre, ¿no? A su libre libertad. Y también los papás son severos, como dijo la colega, hay que educarlos. Hay que hacer una escuela de padres. Y para poderlos, ¿no? Orientar en ese tema tan que debe ser de mejorar, porque si también como antes veía yo, estaba como tú, Anita, has mandado, ¿no? Que el tema nos vayamos preparando, he estado viendo que esos temas del embarazo trae muchos problemas también, perjuicios, ¿no? Económicos a nuestra sociedad, en estudiantes que dejan de estudiar, y luego a la vez nacen niños también no deseados, ¿no? Porque muchas veces no están planificados y así y casualmente también el año pasado igual me pasó también con los profesores un poco que criticaban el otro y a veces dicen sí, pero la niña no, como más pone en su estado, pone cosas, no se dedica a estudiar, pero a veces los maestros también somos un poquito nos falta más amplitud, ser más abiertos. De repente todo, ajá, esto viene también de una cultura, ¿no? Que machista, uh-huh. Y entonces tenemos que ir mejorando todas estas cosas.
Maggie, para cerrar, sí. Por favor, para cerrar quería... con este tema.
Sí, sí, yo que realmente nos podríamos pasar hablando bastante, ¿no? Porque esto no es para agotarlo solamente en una o dos sesiones, ¿no? Lo importante de lo que estaba diciendo ahorita Rosana, ¿no? Es que muchas veces tanto chicos como chicas se quedan solos en la casa. Muchos niños también se quedan solos en la casa. Y eso lo sabe el entorno inmediato que está en alrededor. Y ese es un factor de riesgo. Entonces tenemos como docentes y como padres también, enseñar a los mismos niños y adolescentes a identificar esos riesgos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los métodos anticonceptivos son gratuitos, ¿no? Tratemos de fomentar que vayan los adolescentes a las consultas para que se reciban una consejería, porque no es lo mismo ir y comprar nada más que recibir una consejería que le expliquen, ¿no? Cómo se usa, cómo se retira el condón, cómo se usa la píldora o los otros métodos anticonceptivos que existen, ¿no? A disposición, qué medidas de control hay que tener y qué protección está dando. El condón es uno de los métodos más seguros, ¿no? Pero ¿por qué es que baja su efectividad? Porque no lo usan bien. Pasa lo mismo con la píldora, ¿no? Entonces, las mujeres a veces se olvidan de tomar la píldora y ahí baja la efectividad. ¿Cuántos casos tenemos a veces que dicen, se embarazó usando la píldora? Pero no es que sea la píldora mala, Lo que pasa es que la mujer se olvida de tomar la píldora. La píldora se toma todos los días a la misma hora, ¿no? Entonces el preservativo también tiene todas sus indicaciones para un buen uso. Y tiene que saberlo, no solamente el hombre que lo usa, sino también la chica. Empoderemos a las mujeres. Las mismas chicas tienen que saber protegerse. O sea, qué bueno sería que una misma chica también tenga su preservativo y si va a tener alguna intimidad, ella pueda tener la capacidad de tomar la decisión y es una decisión que puede marcar el cambio de su vida. Entonces, todo eso es parte de la educación que nosotros vamos ayudando. Pero eso no se logra en una o dos o tres clases. Eso es algo que ustedes lo tienen que trabajar de manera permanente. No solamente en tutoría, ¿no? Sino buscar siempre los espacios, pero sobre todo también hacer alianza con los servicios de salud, ¿no? Tenemos en los servicios de salud, como les vuelvo a decir, el área de la etapa de vida y adolescente. Entonces ahí es donde está el profesional a cargo y capacitado. Probablemente en algunas zonas alejadas hay solamente un puesto de salud, pero siempre la persona que atiende puede estar, está capacitada para atender diferentes otras áreas. Y una de esas áreas es todo el tema que tiene que ver con planificación familiar, con prevención también de la violencia, ¿no? Con el tema de las ITS. Todo eso está pendiente de ser trabajado de una manera integral. Integral no solamente en el aula, no solamente en el colegio, sino también involucrando a todos estos otros actores que están dentro del tema, trabajando y brindando sus servicios para beneficio de las poblaciones jóvenes, ¿no? Y adolescentes.
Muchísimas gracias, Maggie. Hoy día hemos aprendido tantas cosas que los docentes vamos a poder poner en práctica. Quizás ya muchos saben a dónde acudir porque ya tenemos aliados ahí. Y entonces, para terminar, a ver, don Vice, ¿qué te pareció hoy día este episodio sobre estos temas tan importantes?
De verdad que me pareció muy importante, muy interesante. No, el tema que han tratado el día de hoy, la verdad que yo escuchándolas decía, pues, que con qué naturalidad ustedes, ¿no?, como mujeres comunican estas cosas. Yo la verdad, lo que he podido ver es que nosotros muchas veces como varones tenemos un poco, por decir así, entre comillas, de rechazo por parte de los padres de familia cuando les hablamos acerca de estos temas a los niños, a los jóvenes. Creo que hay mucho todavía que mejorar, ¿no? Y es más, yo como soy todavía de edad, a veces los padres de familia pues un poco se preocupan cuando yo les hablo de esto a los niños, ¿no? Yo escuchaba a la señorita Johanna que decía, bueno, yo les hablo abiertamente a los niños y de verdad que me da mucho gusto, pero yo y mis coleguitas, ¿no? La verdad que hay mucha preocupación en ello. Repito, hay mucho que mejorar. Yo la verdad que le pediría, de manera breve, a la señorita Maggi, ¿qué les diría a aquellos padres de familia que muchas veces se molestan o lo toman esto, ¿no?, a la ligera cuando un profesor habla sobre estas situaciones a sus hijos?
Mira, acá lo primero que decirle a los padres, que no se olviden que ellos también fueron adolescentes y que en la adolescencia tuvieron las mismas situaciones que les pasa a sus hijos. Ahora los chicos de repente tienen más acceso a información, más, no libertad, sino más oportunidades de poder tener intimidad. ¿Por qué? Porque no están los papás, a veces se quedan solos con otro familiar, ¿no? Y también hay mucha más información, ¿no?, al acceso a través de todas estas redes. Y nosotros como docentes tenemos que estar al tanto también de usar las redes para poder ofrecer, ¿no?, mensajes preventivos y situaciones que ayuden al adolescente para prevenir, ¿no? No solamente el embarazo. ¿Qué le diría yo a los padres? Eso primero. Que no se olviden que ellos también tuvieron sus dudas, que ellos también tuvieron sus momentos en los que tenían necesidad, ¿no? De eso por un lado. Por otro lado, que no tengan temor, que no tengan rechazo, ¿no? Porque cuanto más información tiene una persona, en este caso los adolescentes, más van a retrasar el inicio de la vida sexual. ¿Por qué? Porque saben cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades, ¿no?, de tener complicaciones, y eso también hace que puedan buscar información y que puedan tomar una decisión adecuada cuando tienen la pareja o el enamorado. Entonces, cuando más información hay, eso ya está comprobado, más tarde se inicia la vida sexual. Cuando más tarde se inicia la vida sexual, hay menos riesgos en todo. Un adolescente que empieza su vida sexual a los 13, 14 años, ¿no? Puede tener una ITS y eso condiciona, ¿no?, a que a futuro pueda estar expuesto al VIH. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento de no cuidarse, de no usar una forma de protección, ¿no? Lo mismo con una persona que sea una mujer que se embaraza, sea adolescente o no, ¿no? ¿Qué está evidenciando? Que no hubo un cuidado. Entonces hay un comportamiento de no usar una forma de protección. Entonces eso ya uno va proyectando a saber que probablemente va a tener nuevamente un embarazo sin planificarlo, ¿no?, cuando ya es mayor, o que también se puede estar exponiendo a tener algún problema en la salud sexual, porque no hay ese autocuidado, no hay esa incorporación ya de usar alguna forma para evitar los riesgos. Entonces a los papás hay que hablarles de esa forma, ¿no? Como preguntaba Don Vicente, hay que hablarles de una manera tranquila, que no se asusten, ¿no? Que ellos, si al contrario, si no hablan con sus adolescentes, con sus hijos púberes adolescentes, lo más probable es que ellos van a buscar la información en otro lado. Y si ellos bloquean esa comunicación, van a evitar los chicos a futuro querer hablar con ellos, porque siempre van a encontrar de repente, no sé, un rechazo, una mala reacción de los padres, inclusive una censura frente a estos temas. Y eso sí no ayuda para nada en realidad, al contrario, ¿no? Complica más la vida del adolescente, porque el adolescente no va a ir a pedir permiso por lo que va a hacer. O sea, lo quiere hacer, simplemente que quiere conversarlo, porque ¿a quién es la persona con la que vas? Debería tener confianza, debería ser con el papá y con la mamá, ¿no? Pero lamentablemente sabemos que eso no sucede, ¿no?
Sé que se podría hablar mucho más porque este tema es muy amplio, pero van a venir temas así de interesantes sobre estas preguntas frecuentes, y también te vamos a tener ahí siempre, Maggie, llamándote, porque necesitamos a veces de un especialista sobre estos temas. Maggie, sí. A ver, te despides y muchas gracias. Nosotros te decimos muchas gracias, pero despídete, y vamos a dejar tu número también en el enlace para que todos se puedan llamar.
Muchas gracias, Ana Luz, siempre para mí es un placer siempre trabajar este tema de adolescentes, lo vengo trabajando muchos años, ¿no? Yo también tengo una hija adolescente y tenemos mucha facilidad para hablar desde que tenía 10, 11 años, ahora ya tiene 17, ¿no? Y ella misma sabe que todavía no es el momento, a pesar de que tiene la apertura para poder experimentar lo que todos hemos experimentado en su momento. Antes de repente a mayor edad, ahora a menos edad, pero bueno, siempre la curiosidad y el deseo ha estado presente. Yo quiero agradecerles a ustedes por la confianza que tienen, por convocarme para yo poder aportar, aunque sea un poquito en lo que se puede. Realmente se podría hacer mucho más, ¿no? Se podrían establecer programas de trabajo, hay las herramientas, solamente es cuestión de organizarse. Y a todos los docentes que están escuchando, que nos van a escuchar, que por favor no tengan también temor de hablar del tema. Solamente eso, querer compartir con ustedes, y siempre disponible, Ana Luz, para lo que pueda yo colaborar. Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente.
Muchas gracias. Muchas gracias, Maggie. Y para cerrar, quedémonos con esta frase, por favor, quedémonos con esta frase, ¿ya? Cuanto más informados están nuestros adolescentes, menos van a querer entrar a temprana edad a su vida sexual. Muchísimas gracias, nos vemos en nuestro episodio 13, no se lo pierdan, será muy interesante como este. Adiós.